Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
La 1:09, una hora menos en Canarias. Estamos con Kiko, con Rafa Alcorta, con Raúl Ruiz y con José Mari Vaquero. Y me voy a Valladolid y a Coruña, porque este fin de semana ya termina la segunda división. Y la penúltima jornada, y termina para terminar la primera. Y en esta penúltima jornada puede conseguir el ascenso el Deportivo de La Coruña ganando el partido en Zorrilla. Si no, tendrá una oportunidad más luego en casa en la última jornada. Decía yo que le han dado 3.000 al Depor, ha pedido 3.000 el Depor, pero creo que de momento llevan unas cuantas menos. Y en Valladolid, pues evidentemente quieren ir a despedirse de su equipo en Zorrilla, con la permanencia ya conseguida, y no quedan, creo que, no sé si quedan entradas a la venta, porque quedan muy poquitas. Porque quieren ver, no ha sido la mejor temporada, evidentemente, pero al menos la satisfacción de decir, estamos salvados. José Luis Rojí, en Pucela, hola, muy buenas.
Manu Carreño, buenas noches.
Y en Coruña, Fran Hermida, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Manu.
Pues, fíjate, nosotros ya con los deberes hechos, aunque nos gustaría haber tenido otro tipo de temporada, Rojí, pero, sí. Pero vamos, las entradas están volando, ¿no?, para Zorrilla.
Mira, precisar una cosa, y es que son las entradas que ha mandado el Real Valladolid al Deportivo, 1.057 entradas. Eso que es. Vienen a ser prácticamente el doble de las que suele mandar habitualmente a claro. cualquier otra.
El Depor ha pedido 3.000, pero eso es muy complicado, ¿no?
Eso es prácticamente imposible. Y te explico por qué. El Valladolid suele mandar habitualmente 594 entradas, pero siendo sensible al día que se le viene encima al Depor, ha hablado con la policía. Al ser un partido de alto riesgo, ha tenido que pedir autorización para habilitar una zona distinta en el estadio y que quepan otras 500 personas aproximadamente, y de ahí que prácticamente haya doblado el número de entradas que le ha enviado al Depor. Al ser partido de alto riesgo, no se pueden vender entradas de ciertas zonas del estadio,
eso es,
para que las aficiones no se mezclen. Entonces el Real Valladolid ha puesto a la venta algunas entradas, no muchas, que rápidamente han sido compradas por sus abonados. No puede poner más a la venta porque, por ejemplo, en el fondo norte del estadio, pues es donde están los ultras. En el fondo sur, pues también. Hay zonas donde ya no se pueden mezclar aficiones, y eso es culpa también de ser un partido de alto riesgo y del fútbol que tenemos, porque claro, al fin y a la postre todos soñaríamos con poder ir a cualquier campo, sentarnos al lado de cualquier aficionado y cantar tus goles.
Totalmente.
Pero como eso no es así,
exacto, desgraciadamente, pues desgraciadamente es así.
Eso es.
Luego ya está el que quiera venderla, claro, su entrada o su abono.
Ah, ¿no? Bueno, eso es otra historia,
eso
claro.
Es otra historia.
Eso es otra historia. El que venda un bolígrafo Bic y luego regale un abono, pues eso está corriendo ya por las redes.
Eso está inventado. Por eso digo que luego hay.
Está corriendo ya por las redes, como la pólvora.
Están muy atentos aficionados del Depor, a ver si alguien vende bolígrafos en internet, porque oye, hay bolígrafos
o mecheros,
hay bolígrafos.
Pero también, sí, pero también el Real Valladolid se ha encargado de recordar mediante un comunicado oficial, sí, que todas esas entradas que se han vendido y todos esos abonos son nominales, están identificados,
claro, claro,
y que
sí,
puede
sí,
conllevar
claro,
bueno, pues sanciones
sí, sí,
y medidas que tome el club, claro.
Y que además el Valladolid lo que quiere es vivir la despedida del equipo, la permanencia, y que el año que viene tengamos un año mejor. Pero Fran Hermida en Coruña, pues eso, quiere venir media Coruña a ver si consiguen el ascenso en Valladolid, ¿no?
Sí, porque además estamos hablando de una afición que tiene fama de viajera, ¿no? Si estuvo acompañando al equipo cuando estuvo en Primera Federación, si a lo largo de, por ejemplo, esta temporada ha habido desplazamientos masivos a Donosti, a León, a Cádiz mismo hace unas semanas.
¿Cuántos viajaron? ¿Cuántos han ido a esos viajes, más o menos?
Bueno, normalmente siempre está todo limitado a las localidades,
claro,
que se
sí,
facilitan,
sí,
porque siempre son superiores, ¿no? De hecho, el Depor tiene establecido un sistema de sorteo y prácticamente todas las semanas tiene que sortear las entradas porque son muchas más las solicitudes que hay de localidades que las entradas que hay disponibles. Para que te hagas una idea, para el partido de Valladolid ha llegado a haber 15.000 solicitudes, es decir, bueno, yeah, pues prácticamente claro, hubiera llenado el Depor el estadio de Zorrilla, ¿no?
Claro.
Las entradas van a ser sorteadas en las próximas horas, pero bueno, como decía Rojí, son aproximadamente unas 1.000 localidades, o sea que 14.000 se van a quedar con las ganas, y a lo mejor ahora mismo lo que puede empezar a preocupar es que son muchos también los aficionados que tienen previsto
viajar aunque no tengan entrada, claro, eso es.
Claro. Para vivir la fiesta allí, para estar in situ, en el lugar, pero evidentemente no van a llevar...
¿Por en pantalla en Riazor?
Bueno, se ha hablado a lo largo del día de hoy de que se pudiera establecer o se pudiera instalar una pantalla gigante en la zona del paseo marítimo, en los
claro,
aledaños de Riazor, pero sabemos que habitualmente no se suele dar luz verde por tema de derechos televisivos y demás para la instalación de esas pantallas. O sea que, bueno, en estos momentos está complicado.
Pues nada, veremos a ver qué pasa. ¿Dónde consigue el ascenso? Si lo consigue el Depor en Valladolid o lo consigue en su campo en la última jornada de liga. Que claro, muchos decían, no, mejor en casa ante nuestra afición. Claro. Sí, claro.
Como para elegir,
¿no? Vamos a hacerlo mejor en Riazor con nuestro público, pero esto
pero lo vuestro, Manu, lo del Valladolid, tremendo, pues puede ver dos ascensos. Ha vivido el del Racing.
Sí, es verdad.
Puede vivir el del Depor, bueno. Y luego va Almería.
Sí.
O sea, fíjate si no se hubiera salvado el Real Valladolid.
Menos mal. Menos mal, Rojí, que ese partido clave contra el Zaragoza lo ganamos.
Sí.
Y el año que viene ya pensaremos en ascender, ¿no?
Ya veremos a ver lo que ocurre el año que viene, pero desde luego lo mejor de la temporada es haberse salvado tres jornadas antes,
sí,
porque
sí.
Tal y como se había puesto de negro, pues ganarle al Zaragoza, tener 46 puntos, que es que este año salvarse en segunda va a estar tan barato, es que 46 puntos el Valladolid ya está salvado desde hace una jornada.
Pero es
que como decíais, el final de liga era cruel, primero, segundo y tercero, le tocaban de manera consecutiva, es que es tremendo, ¿no? Pero bueno, va a haber los toros de la barrera y va a ser
exacto.
Juez de ese ascenso.
Eso es, el Valladolid no se juega nada y el Depor, pues toda la suerte del mundo, ojalá que consigan ese ascenso. Un abrazo, Rojí, un abrazo, Fran.
Venga, buenas noches.
Hasta luego a los dos, chao.
Oye, Carreño.
Dígamelo, por favor.
Yo tenía un compañero, a ver si acerté el nombre,
sí.
Que había un Valencia español, penúltima jornada de liga del 96, cuando lo estaba jugando la liga.
Sí.
Y él quería que ganase el Valencia, nosotros si empataba el español éramos campeones,
sí.
Y cada uno en nuestras casas. Y ese fue el único de toda la plantilla que quería que ganase el Valencia para que nos lo jugásemos todo en el último partido contra el Albacete y ser campeones con nuestra afición.
¿Delantero centro?
¿Quién era?
No. ¿Tú quién crees?
Esa es de...
Cholo.
El Cholo.
Es que digo, no puede ser otro. Ya iba ensayando, ¿no? Lo de al público en el Calderón,
claro,
con los brazos.
Solo Zabal y compañía. Imagínate, solo Zabal. Escucha a Rafita, decía, pero este tío, ¿de dónde viene? Este
tío, claro. Hay gente que dice, no, mejor en casa. Pero claro, mejor pájaro en mano que ciento volando. Sí, sí.
Ya te digo. Y estábamos nosotros para como elegir. Veníamos dos años a punto de bajar.
Ya te digo.
De planes.
Bueno, chavales, un abrazo a los cuatro. Un abrazo
a todos.
Que vaya bien. Abrazo, lunes que viene.
Gabón.
Hasta luego, adiós.
Venga, adiós.
José María, Rafa, Raúl y a Kikorro. 1:16, me voy a hablar con Calderón de la NBA porque Cleveland Cavaliers ha ganado a Detroit en la semifinal del Este y se mete en la final que va a jugar contra Nueva York. A ver cómo está Calde. No le veo todavía, pero tiene que tener una sonrisa de oreja a oreja a José Manuel Calderón porque claro, es que decía, a ver los Cavs, yo apuesto por los Cavs, vamos a llegar a la final del Este. Y ahí están los Cavs, en el séptimo partido. Han echado al mejor equipo de la temporada regular de la conferencia Este, los Pistons, en cancha de los Pistons. Y se meten en la final del Este. Ahí le veo ya. José Manuel Calderón, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Y ahora por los Knicks, venga ya, ¿no?
Bueno, ahora ahí estamos. Nos ha costado, dos series a siete partidos. ¡Joder! La verdad es que intentando poner nerviosa a la gente, ¿no? Con esos últimos partidos, pero ahora que muy bien y ahora, pues como dices, mañana empezamos. Esto no para ya y mañana contra los Knicks ese primer partido.
Joder. Oye, vaya séptimo partido, el de anoche. Vaya séptimo partido, qué pasada, ¿no?
Pues sí, pues sobre todo por cómo lo que había pasado en el sexto, ¿no? Yo creo que en el sexto teníamos una oportunidad única de cerrar en casa y justo salió el peor partido de los playoffs. Y creo que al revés, ¿no? Una de las cosas que decía yo después del partido era que no habíamos tenido todavía ese partido bueno que todo el mundo tiene. Nos faltaba como un buen partido, ¿no? Y justo pues salió en el mejor momento.
Pues vaya,
¿no?
vaya día para tenerlos.
Exactamente, el partido 7, pero creo que todos estuvimos muy bien. El equipo estuvo a tope desde el principio y bueno, pues yo creo que Detroit no tuvo ninguna oportunidad.
21 de Mobley y 12 rebotes y 6 asistencias. 23 y 7 rebotes de Jared Allen. 26 de Donovan Mitchell. 23 de Merrill saliendo del banquillo, una gran defensa que dejó a los Pistons secos. Estaban los Pistons que no sabían muy bien por dónde les venía, ¿no?
Sí, yo creo que ahí, no sé con quién lo comentaba hoy, a veces pasa, ¿no? Yo creo que ellos vienen de ganar de 20, juegan en casa y es como parece que sin querer, yo creo que igual, no sé si ese primer inicio de partido, esos primeros minutos, yo creo que No sale relajado, pero es como si sí, no somos capaces de hacerlo, claro. Aquí se vieron 15 abajo muy rápido y yo creo que mentalmente les pudo la presión y no pudieron hacer nada. Y ya te digo, no quiero poner solo que fue muy bueno de Cleveland, creo que a Detroit le faltó quizá un poquito algo al principio y luego no fueron capaces, ¿no? El equipo estuvo, bueno, 48 minutos muy muy bien.
Sí, sí, no he nombrado a Harden, a la barba, que hizo solo 9 puntos, 5 rebotes, pero está haciendo unos playoffs espectaculares, sí. James Harden, así que ayer menos brillante en la anotación, y luego dejar a Cunningham en 13 puntos, Calde, eso no es fácil, ¿eh?
Sí, porque el equipo está bien, el equipo defiende bien, el equipo sabía lo que tenía que hacer. Creo que en otros partidos no habíamos sido capaz de poner todo junto y creo que se notó ayer, ¿no? Los rebotes ofensivos, sin pérdidas, que es una de las cosas que, sí, que Harden pues había tenido problemas en partidos anteriores. Ayer creo que solo hizo una, pero jugando además muy bien, dirigiendo los pivots, de hecho, pues anotan muchas de las canastas que anotan es por él, ¿no? Por claro, la forma de jugar. O sea, que no estuvo tan anotador, pero eso hizo es muchas cosas. Y luego lo que dices de Cade, fue todo el equipo. Yo creo que todo el equipo sabía que él es la clave de Detroit, se le pudo parar y bueno, pues con eso se ganó mucho, ¿no?
Joder, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está la afición? Porque verlos ya en la final del Este, joder, ¿no?
Sí, Cleveland, muchas ganas. Al final era la primera, bueno, desde que yo jugué en Cleveland,
sí,
no nos habíamos clasificado para una final de conferencia.
Fíjate,
o sea, en el 18 con LeBron, y estaba leyendo ahora que no sé si fue hace mucho más atrás, no sé si en el 92,
sí,
de la última vez sin LeBron que nos metíamos en unas finales de conferencia. O sea que, no, al final el equipo muy contento, la afición también. Y ya te digo, yo sinceramente era un poco el objetivo de la temporada, ¿no? Es verdad que da muchas vueltas, pero al inicio de temporada hablábamos de que había que dar un paso más.
Yeah.
El año pasado nos quedamos en segunda ronda, había que pasar esa ronda y la hemos pasado por los pelos, como quien dice, pero
sí,
al final
sí, pero
lo
habéis
que
pasado.
Importa es pasar y aquí
totalmente,
estamos, ¿no?
Totalmente. ¿Y ahora los Knicks se les puede ganar a estos Super Knicks?
Sí, yo creo que sí que se les puede ganar. Lo que está claro es que, bueno, son favoritos, creo, tienen factor cancha también. Las dos series que han jugado las han jugado muy bien. Han tenido un par de momentos con Atlanta, un par de partidos malos.
Sí, sí.
Pero a partir de ahí, uf, ha sido
equipazo,
increíble,
equipazo,
¿no?
Sí, sí.
Tanto Atlanta como luego Filadelfia, bueno, pues ahora mismo imparables, ¿no?
Claro.
Imparables. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos primeros partidos. Pero bueno, yo espero que sea competitiva. Tenemos buen equipo para poder competir con ellos y vamos a ver, ¿no?
Pero bueno,
vamos a ver qué es lo que pasa.
¿Firmarías otra serie 4-3 sufriendo en el último minuto de la última posesión y eliminar a los Knicks, sí, ya puestos,
¿no? Sí, la verdad que sí, que no, lo firmo si hace falta. Todo lo que sea pasar, encantado, ¿no?
Claro.
Otro séptimo, pues bueno, no sé si me pondría tan nervioso como los otros dos, porque los dos han salido bien,
sí, sí.
Pero bueno, yo creo que va a ser competida, eso es lo que espero, ¿no? No sé cómo va a quedar luego el marcador, que muchas veces hay 4-0s,
sí, sí,
que son muy muy competitivos, aunque luego el marcador parece y dice, uff, qué paliza, y
claro,
sin embargo puedes perder de
eso
dos
es,
o tres o
es,
prórrogas o lo que sea,
bueno,
¿no?
Bueno.
Entonces vamos a ver qué esperar y nada, en Toronto jugué y lo eliminamos, en Detroit jugué y sí, lo hemos eliminado, y los Knicks jugué y vamos a ver qué es lo que pasa. O sea que estoy en contra de todos los equipos contra,
oye,
los que he ido jugando.
Y ya por dar un paso más, aunque a eso ya llegaremos, ni en San Antonio ni en Oklahoma jugaste, ¿no?
Ahí no tengo nada que hacer. Ahí no, vale, tengo nada que hacer, así que bueno, veremos.
Bueno, vamos a ver, paso a paso. Oye, y en el oeste, empieza hoy la final del oeste.
Sí.
San Antonio contra Oklahoma, todo lo contrario que vosotros con ese 4-3, 4-3, Oklahoma se está paseando hasta ahora, 4-0, 4-0, ahora llega Wembanyama y los Spurs, que esto tiene que ser otra cosa, ¿no?
Sí, estoy, la verdad que tengo muchas ganas de este primer partido.
Sí, yo también.
Porque este primero va a ser un poco clave. Oklahoma lleva casi 8 días, 10 días parados.
Sí.
Han ganado 4-0,
claro, claro.
Pero bueno, al final hay un ritmo que sin querer, no lo pierdes, ¿no? Pero sí que es verdad que cuesta entrar en esos primeros partidos. Sin embargo, San Antonio lleva muchos menos días de descanso, jugó hace 3 días. Un rival complicado como Minnesota, y puede que lleguen con un poco más de ritmo. Entonces esos, yeah, primeros minutos, este primer partido, nos pasa a nosotros igual, ¿eh? En el Cleveland, Nueva York, que lleva Nueva York bastante tiempo parado, ¿no? Entonces bueno, vamos a ver dos equipos interesantes, diferentes,
sí.
San Antonio en la liga regular le ha ganado 4 veces de 5.
No está mal,
bueno, vamos a ver,
sí, sí,
vamos a
sí,
ver,
sí, vamos a ver, vamos a ver qué tal.
Pero es verdad
noche
que Oklahoma parece intocable, pero
sí,
bueno,
sí.
No lo sé, la verdad que es una predicción difícil, ¿no? De decir que Oklahoma va a ganar en esta serie.
A las 2:30, esta noche primer partido, hora española, 2:30, 1:30 en Canarias, empieza el primer partido de la final del Oeste. Y Shai Gilgeous-Alexander, el canadiense, la estrella de estos campeones Oklahoma, que quieren ganar otra vez el anillo, elegido MVP, Calde, por octavo año consecutivo, un jugador no estadounidense elegido el mejor de la liga otra vez.
Sí, el segundo seguido para él.
Eso es.
Bueno, yo creo que merecido. Al final es verdad que sobre gustos,
sí,
y yo creo que había otros como como bueno, pues Jokic, ¿no? Que es el o Wemby, que no sé si, si está ahí ya en esa conversación, que creo que sí, ¿no? Pero bueno, luego ha tenido Luka, ha tenido momentos increíbles, creo que Kate Cunningham en la liga regular ha jugado muy, sí, muy bien también. Muy buenos jugadores, Jaylen Brown en Boston, pero creo que ahora mismo es difícil, ¿no? Shea está haciendo unas temporadas increíbles, encima su equipo sigue acabando primero, que eso también
sí,
suma
sí,
mucho.
Una pasada, sí.
Y bueno, pues va a ser difícil, ¿no? Quitarle. Yo creo que ahora mismo el que más probabilidades tiene probablemente sea si un Wembanyama que siga creciendo, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Que estamos viendo probablemente al peor Wembanyama que vamos a ver, ¿no? Si sigue esta progresión,
exacto,
¿no? Y,
exacto,
y eso,
eso
es un poco.
Es,
da miedo, es, ¿no? Da miedo decir sí, sí. Hasta dónde puede llegar este chico. Y quizá pues él sea el, sí, sí, el que pueda ser el siguiente, ¿no?
Da la impresión de que el reinado de Wembanyama puede empezar en cualquier momento, pero no sabemos si este año o todavía no. Por cierto, para terminar, qué detalle de Shea, el MVP, regalando a sus compañeros un reloj a cada uno de la plantilla valorado en una pasta de no sé cuántos miles de dólares he visto, una gabardina que le ha regalado también a cada uno y una bolsa de palos de golf. No sé si esto es habitual, ¿no? En, depende de qué jugadores, ¿no?
Sí, suelen hacerlo las estrellas. Al final, bueno, pues ellos, quieras o no, son parte de muchos de acuerdos que tienen también con esas marcas. Que igual, que muchas veces lo que miramos todos es
ya.
¿Cuánto vale ese reloj? Multiplicamos por 18, claro. Madre mía, vaya.
Claro, claro, vaya pasta.
Es como que
y a lo mejor la marca, regalo, ¿no? Y a lo mejor la marca le ha pagado no sé cuánto al jugador para que se lo regale. Claro.
Exactamente, seguramente sí, pues sí. Pueda. Pues, vamos, y si no, tiene dinero para hacerlo, ¿no? Pero de hecho es un detalle, ¿no? Es un detalle sí, sí. De dar las gracias.
Totalmente.
Dar las gracias a sus compañeros de que sin ellos, pues es difícil conseguir un MVP.
Sí.
Ya lo hizo el año pasado y este año, bueno, pues les ha cambiado de marca y les ha dado otro,
sí, sí.
Otro reloj.
Totalmente,
sí, sí, sí.
Pues nada, buen detalle de Sergi Lluís Alessandel. un abrazo, Calde, enhorabuena que ya estés en la final del Este y a venga, a por otro 4-3 si es necesario.
Vamos a ello,
venga,
venga, hablamos.
Un abrazo, chao, Calde.
Hasta luego.
Pausa y echamos el cierre, venga. La 1:27, ya veo por allá a Mara, así que antes de ir al faro nos falta la prensa, Paco Hernández.
En el diario AS, adiós al gran capitán. El Madrid anuncia la salida de Carvajal tras 23 años en el club. En Marca, se va a Carvajal con 6 Champions, 4 Ligas, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas, 6 Mundial de Clubes. En Mundo Deportivo, tengo más hambre. Hansi Flick renueva con el Barça hasta 2028. Y en Sport, proyecto Flick, Hansi Flick hasta 2028. Tengo más hambre que nunca.
Nos vamos. Digo que ya veo por ahí a Mara Torres y también a Antón Meana, que como cada lunes ahí está preparado ya para su sección en el Faro. Hoy, si yo fuera Antón Meana, bueno, mañana os lo cuento. Venga, vámonos.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.